¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Malvinas, volveremos. Alberdi no te olvida. En la invitación para este acto barrial, aclaramos que no es un acto para reivindicar una guerra o la dictadura cívico-militar, tampoco para victimizar o culpabilizar. Hace ya 6 años que todos los 2 de abril nos reunimos con la intención de pensar Malvinas, de que reflexionemos con fundamento y de que no sean olvidadas. Reunirnos en torno a Malvinas desde el barrio es un ejemplo de reforzar nuestra democracia, expresarnos desde el espacio público, participando como ciudadanos políticos y activos en una temática que nos interpela a todos. Queremos empezar nombrando, recordando y dando homenaje a los que pelearon en la guerra, especialmente a los 649 argentinos que perdieron la vida en batalla y a los más de 500 que se suicidaron en estos 37 años, víctima de la desmalvinización. A todos ellos y a sus familiares. La causa Malvina no se inicia ni termina con la guerra de 1982. Los antecedentes se remontan desde los conflictos en el siglo XVIII entre el Imperio Español y el Imperio Británico, cuando este último reconoció el primero su soberanía sobre ellas. Como territorio heredado desde 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata toman posesión efectiva de las islas, la cual fue reconocida por naciones como Estados Unidos o el mismo Reino Unido. En 1833, la soberanía es interrumpida por la intervención británica. Sin embargo, desde ese mismo año no han cesado los reclamos de manera diplomática por parte del gobierno argentino. A su vez, la causa Malvina se sustenta en argumentos sólidos. Territorialmente nos pertenecen, el reconocimiento diplomático y las resoluciones favorables de las Naciones Unidas y de Naciones Hermanas nos dan la razón y la concientización que construimos como país en torno a las mismas no es menor. La enseñanza en las escuelas, el feriado, su incorporación a la Constitución Nacional, el sentimiento pro-Malvinas expresado en lugares públicos y la traducción de ello en acciones concretas, como la denuncia de Forja sobre Malvinas, dependencia e imperialismo en los años 30, y el operativo Cóndor, que en 1966, 18 jóvenes civiles, liderados por Dardo Cabo y Cristina Berrier, secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en las islas, desplegando 7 banderas argentinas reivindicando la soberanía y la pertenencia hacia el país. Otro claro ejemplo es la declaración de los soldados en el combate de 1982, ya que los argentinos argumentaban la defensa de dicho territorio, mientras que los británicos solo declaraban estar cumpliendo una labor profesional. Pero Malvinas no es solo pasado, es presente y es futuro. Problemáticas se tejen en torno a ellas. Por un lado, en tiempos de guerra global y de recursos naturales, es una amenaza constante no solo para nuestro país, sino para la región sudamericana, ya que la militarización que sufrieron las islas por parte de los británicos desde 1982 les permite tener un alcance de fuego que cubre Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Por otro lado, la zona de exclusión inglesa en torno a Malvinas dificulta el control del Estado argentino a las actividades ilegales de empresas extranjeras en torno a la extracción de recursos del mar argentino. También es un símbolo de la usurpación del patrimonio por la fuerza y de la imposibilidad de que los ciudadanos argentinos podamos construir y habitar un territorio que nos pertenece. Una vez más, como pasa en ámbitos locales como nuestro barrio, se impone un modelo sin consensuar, sin tener opiniones y negando al otro. Sin embargo, no solo nos queremos quedar con esto, estamos acá para ir más allá, porque así como proyectamos nuestro barrio, también queremos proyectar nuestro país. Y en ese sentido, Malvinas nos da una nueva oportunidad. Hablar de Malvinas es interpelarnos como sociedad, con lo bueno, con lo malo, reflotando una herida muy dolorosa que nos hace ver la dura realidad que muchas veces queremos ocultar, pero también es la manera de que nos curemos. Es poder encontrar un punto que nos une y nos acerca. Es no querer ser una sociedad imperialista como Inglaterra. Es querer ser una sociedad donde todos seamos parte, terminando con la injusticia, la marginalidad y el individualismo. Es preservar nuestra identidad, nuestra memoria para poder luchar. Es mirar nuestro territorio incorporando el mar argentino y sus recursos, porque de él se puede alimentar a toda Argentina. Es revisar nuestra política industrial y nuestro patrimonio como la política aérea o mercante. Es impulsar nuestra producción y no depender de empresas extranjeras. Es revalorizar nuestra fauna, nuestra flora y la relación con el medio ambiente. Es tener un proyecto sustentable de recursos del suelo. Es reeducar a las nuevas generaciones con un fin noble y no solo para formar mano de obra barata para el mercado generando más segmentación social. También no menor es el símbolo de ser latinoamericano. ¿Cómo podemos discriminar a nuestros hermanos, principalmente peruanos y bolivianos, cuando fueron los primeros en apoyarnos y ofrecerse para luchar? No solo somos Europa, muchos ya estábamos acá. ¿Tendremos Malvinas si de una vez por todas, como sociedad, empezamos a discutir lo que hay que discutir, si nos proyectamos como nación y no como un conjunto de individualidades, si vemos al otro como el que me construye, si dejamos de aplaudir al que nos entrega y si contradecimos esa realidad que es injusta para la mayoría de los habitantes de este suelo? No basta con discursos y denuncias, también hay que proponer. Perder las esperanzas no es un privilegio que debamos conceder. Malvinas, más que el fin, puede ser el principio. Las islas nos hablan. Tal vez nos están queriendo decir que no nos dimos cuenta de lo que somos capaces, de que no lo vimos ni lo vemos, pero que ellos sí lo vieron y lo siguen viendo. Por eso están ahí, por eso los ocupan. Ellos nos valoran, nosotros no. Y hasta que eso no pase, una de ellas se seguirá llamando Soledad. Bienvenidos y bienvenidas, vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea.
Huele más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías. que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debe de haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestro sangre de Malvinas. De tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, programa 245.
Se acercan los 2.50. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días a la audiencia también.
Buen día, don Charras. ¿Cómo le va?
Vamos a saludar a Nelson, que está ahí en los
Muy buen día, don temprano. Nelson. ¿Cómo le va?
A Karina. Le vamos a decir un feliz cumpleaños a la radio, porque estamos de cumpleaños.
Ah, 25 años.
Estuvimos saludando ahí. ¿Cuánto? Desde, no, 28.
28. Upa, me quedé en el tiempo.
Estuvimos saludando ahí desde la radio, desde el blog, desde el Facebook de La Chimenea, el día lunes, que fue el cumpleaños de la radio, así que...
Ahí la vi a Doña Peti, que saludaba muy emocionada.
Un abrazo y un saludo grande a toda la gente que construyen y construimos entre todos la radio de Dios Libre, nosotros, nuestro pequeño granito de arena, desde hace ya...
Cuatro años. Cinco, 2014 fue. Vamos para los cinco años.
Muchos años, ¿no? Cinco años, también somos parte de la familia. Y bueno, nos han llenado de flores, qué lindo.
Guirnaldas y globitos.
Bueno, hablando de Guirnaldas. Saludo a toda la gente de la radio, afectuosamente.
Y por supuesto a los oyentes y las oyentes, que son los que en realidad terminan sosteniendo este programa con su atención y su placer por comunicarse, ¿no? Por tratar de conocer un poquito más la realidad día a día. Y hablando de Guirnaldas y globitos, qué día son, ¿eh? Se han alejado las tormentas esta temporada, hombre. Hace ya un año y medio que tenemos lluvia.
Pero ayer no puede hacer 33 grados.
Qué locura, ¿no?
Era un calorón.
Bueno, el otoño cordobés suele ser así muy inestable.
Y es muchas veces porque se enferma la gente. No solo porque no tiene ganas la gente de empezar con las responsabilidades del año, sino que se enferma también por el clima muy cambiante. Pero bueno, hoy tenemos un día soleado.
Eso me parece que la semana que viene me va a agarrar fiebre el miércoles mañana.
Ah, mira, qué oportuno. Bueno, espero que no venga, le aviso.
No, ¿eh? No me quiero enfermar, deja.
No, por Dios. ¿Cómo estamos, don Charras? Bueno, tenemos un programa...
Bien, abríamos. ¿No? Sí, abríamos, y sí, porque hemos venido medio... corriendo toda la semana. Uh-huh. Abríamos el documento que leímos ayer en el acto en recordación de los héroes de Malvinas.
Uh-huh. Un texto escrito por Damián Santa, ¿no?
Un texto escrito por Damián Santa, pero que también lo acordamos todo.
Por supuesto.
Parece un texto que intenta sintetizar cuál es la idea de hacer este acto. Uh-huh. O sea, de no solamente reivindicar, porque hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Desde una mirada media sesgada, ¿no? Uh-huh. Sino nosotros lo que hacemos es reivindicarlo como una oportunidad para charlar cómo estamos como sociedad. O sea, yo creo que en ese camino o en eso que se viene diciendo, hay una carta que después la vamos a leer, sí, que es cortita. Ajá. Que escribe Andrés Calamaro, que habla de eso.
Muy interesante, salió en los medios, estuvo repercusión.
Después la vamos a compartir, porque me parece que nos mira hacia adentro.
Tal cual. Sí, una reflexión, un comentario reflexivo muy oportuno para ese proceso de desmalvinización que hemos vivido en los 80 y también en parte de los 90, y que me parece que amerita charlarlo en nuestra ronda de mates. Es uno de los temas centrales, y el otro es un programa con pocos temas, pero a tratar
espinosos,
de manera muy profunda, sí.
Espinosos.
El otro tema es un tema que la verdad nos da orgullo tratarlo, por supuesto con mucho respeto y con mucha angustia, porque la verdad que comprendemos que por detrás hay una lógica sistémica en donde nuestra sociedad está permanentemente sometida a esa dinámica, que es esta dinámica de la succión o extracción de riquezas a través de estas entidades financieras, que sean en el ámbito inmobiliario, pero también en el ámbito rural, ¿no? Con respecto al monocultivo de la soja. Vamos a estar hablando hoy de la empresa
bueno,
mayor.
Es la lógica que se tiene de ganar dinero, uh-huh, cualquier costo. Entonces,
la bicicleta bueno, fija instalada, sí, una dinámica instalada desde los países del norte, fundamentalmente desde Estados Unidos y Gran Bretaña como mayor exponente de Europa, allá por fines de los 70 y principios de los 80, como una forma de frenar la debacle de lo que fue el dólar con respecto al poderío financiero que tenían los países petroleros, ¿no? Entonces, estas dinámicas financieras donde, bueno, la tecnología juega un rol central, bueno, lleva a que se pierdan grandes sumas de dinero entre los ciudadanos de a pie a manos de estas aspiradoras financieras que inventan mecanismos y vericuetos para hacer circular el dinero, ¿no? La liquidez.
Por ahí le decimos a la audiencia lo que estamos hablando. Es de la escandalosa estafa que ha llevado a cabo la empresa Grumador, que no, pero que no es que solamente cuatro locos se asociaron a sacar plata. Estamos ante una ingeniería mucho mayor, con ramificaciones, con el poder político. Ya vamos a estar contando. La verdad, y para eso vamos a contar con el aporte de un periodista que está investigando el tema, periodista de La Nueva Mañana y de otros medios alternativos también, que sea involucrado en el tema,
sí, sí,
como es Leandro Ross, así que vamos a estar en comunicación con él, que nos va a estar contando un poco más detalladamente.
Creemos que se llama Leandro Ross, o sea, porque yo lo vemos en el Facebook, es Lea Ross. Ya le vamos a preguntar al aire.
Lea Ross, sí, es un nombre capaz de para firmar, uh-huh, pero muy interesante el trabajo que viene realizando este profesional, un profesional en serio, uh-huh, porque indaga y busca y mete el dedo donde nadie lo quiere meter, ¿no? Entonces,
esta información, por supuesto, está a mano,
sí,
porque
sí,
también
sí,
hay un proceso judicial que viene avanzando.
No, es que lo que se va destapando de la olla es que va avanzando en investigación,
claro,
y cada vez hay más personas comprometidas y cada vez, bueno, es una mega estafa. Nosotros, creo que fue en febrero del año pasado, no me acordaba, no lo pude chequear,
fue
en marzo. Recibimos la visita de gente damnificada.
Marzo, abril, sí, antes del invierno, ¿no?
Antes del invierno, seguro, sí, sí, sí. Y que le dedicamos todo un programa, la audiencia nos sigue escuchando, donde comentaban cuáles eran los pormenores de gente que le habían vendido dos veces los departamentos. La realidad indica que Antigua Cervecería fue un chamullo bárbaro, hablando en cordobés, sí, sí. Que hay un montón de gente damnificada, que hay gente que está viviendo ahí en condiciones precarias, porque sigue la luz de obra, por un montón de cuestiones, que toda la zona sigue altamente degradada. Sí. Nosotros tuvimos el sábado, estuvimos ahí en el partido del Deportivo Alverde, y nos aprovechamos para dar una vueltita y ilustrar con fotos, ¿no?, lo que está pasando. Y bueno, vemos, ¿no?, que eso sí, tienen una guardia de seguridad.
Bueno, es que es parte de la idea y del relato de la nueva forma de vivienda, ¿no?
Bueno, ya vamos a estar
hablando.
Hablando un poco.
Algunos saluditos nomás. Nos manda Polito, Guillermo Martínez Reina, desde la lejana Río Cuarto, desde el Fortín Río Cuarto. Ahí nos manda un abrazo, compañero. También Polo Martínez, su padre, desde Mendoza. Gracias, José, un abrazo. Carla nos manda también un pulgar para arriba. Damián Santa, el autor de esta carta, de esta emotiva carta que leíamos al principio en conmemoración por el aniversario de lo que ha sido la Guerra de Malvinas. Nos manda un saludo, nos dice, saludo, gente. Damián, querido, si nos estás escuchando y tenés ganas de mandar un audio, estaría bueno. Seguimos con este programa.
También mi amigo Coco, mando un saludo.
¿Coco? ¿Quién es Coco?
¿Cómo? ¿Quién es Coco?
¿Coco? El quinielero.
Claro.
Un gran abrazo a nuestro quinielero auspiciador. Y por supuesto queremos aprovechar para nombrar a Fernando Luna y su zapatería.
Su zapatería, sí. Su
taller de calzado.
Taller de calzado y también servicios múltiples sería, ¿no? Porque si llevas una prenda también te la arregla.
Esta mochila, gente, para los que nos están viendo en vivo por YouTube, fue arreglada en 2 segundos. Y me cobraron, fue una ganga, una locura el arreglo. Pero bueno, es un taller de calzado y de reparaciones en general. No es solamente lo que uno lleva en los pies, sino ahí todo lo que viste.
¿En la Avenida Santa Fe?
Avenida Santa Fe, al frente de la Central de Policía.
Ahí está.
237, creo
237.
Que
237. Bueno, ahí puede llevar su calzado. También Fernando colaborando con La Chimenea.
Un gran abrazo para
Pedro.
Así es.
Su quiniela ahí en el estratégico punto de Colón y Chubut.
Seguimos entonces en La Chimenea. Programa 245, ducentésimo, cuadragésimo, quinto programa. Recordamos nuestras líneas de contacto. 489-3929. Ese es el teléfono fijo de la radio. Y estamos tratando de encontrar el papel mágico. Nos han sacado el papel mágico que anuncia el WhatsApp. Querida Cari, si está por ahí, usted que es una persona despierta, capaz que nos puede pasar el número de WhatsApp. Hemos perdido el número de WhatsApp. Y también nos pueden ver y escuchar por nuestro canal de YouTube. Este es el canal de YouTube de la Radio Libre FM 92.7. Gracias, Karina. ¡Tac! Número de WhatsApp de la radio.
Está hecho más lindo ahora. 351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102. Para que puedas mandar un WhatsApp a este o a cualquier programa de la radio.
¿Se refiere a lindo por el tamaño de las letras? ¿Ya le empieza a avanzar la mirada de los 50 años usted, don Chon?
Su lente.
¡Ah! Nunca lo he visto todavía con los anteojos.
Ni me va a ver.
Tipo coqueto.
No, pero ¿por qué me tiene que ver usted?
Y capaz no entiendo. Que cuando lee el celular ya va agrandando la letra.
¿Usted me vio que leí con el celular?
No, todavía
con
no.
¿Con lente? Bueno, ¿y entonces?
No le gusta.
No, usted que está charlando.
Yo uso anteojos.
Usted usa lente y como es trucho se pone...
No. Es por la moto.
Dejémosla ahí. Vamos. Vamos que se ve el programa.
Nos pueden escuchar y ver también entonces por YouTube, nuestro canal de YouTube, Radio Libre FM 92.7 MHz MHZ. Sintonicen ahí en YouTube y nos van a poder ver y escuchar. ¿Con qué seguimos el programa, don Charras?
Yo le quiero dedicar un tema a mi gran amigo Matías Córdoba, más conocido como Tato.
Tato.
Porque ayer estábamos hablando de tango.
Vi que se quejaba carnes.
Le vamos a pasar ahí el ¿cómo se llama? Un tema que estuvimos hablando ayer, recordando yo a mi padre y él a sus abuelos.
¿Me dejan usar
hablando
el
del
tema?
Tango. Sí, cómo no.
Volvemos a empezar un tema de Alfredo de Ángeles. Volvamos a empezar Alfredo de Ángeles y su orquesta típica. Creo que está bueno pensarlo más allá de estas ideas del amor, ¿no? Y pensar que uno siempre recordando a sus seres queridos es como que vuelve vuelve a empezar algunas cosas, ¿no? Sí, el pasado forma. Siempre nos acompaña y es lo que nos pulsiona hacia el futuro, ¿no?
Así es.
Pensando justamente en nuestros seres queridos, en tantos patriotas que han dado la vida por nuestro territorio, teniendo en cuenta que estamos hablando de este homenaje a Malvinas, ya volvemos con esta musiquita, con este tangazo, para abordar un tema que nos duele, pero que también nos enorgullece, que tiene que ver con Malvinas. Ya volvemos, vecino, vecina.
Por fin, otra vez a tu lado, feliz como nunca, con ansia de hogar. Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado, y ahora hay un padre que puede mostrar. Mira, mira qué regalos compré para todos, juguetes y ropas, también un licor, y un velo de novia más lindo que el cielo, pues sé que la nena ya tiene un amor. Mirá, nuestros cachorros como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Tengo la dicha de mi hogar y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondés el lagrimón. No llores, volvamos a empezar. Con sombras de cárcel lavé mi pecado. Si acaso la cárcel lo pudo lavar, los jueces de mármol nunca comprendieron que a veces la vida te obliga a matar. Mirá, nuestros cachorros como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Tengo la dicha de mi hogar y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondés el lagrimón. No llores, volvamos a empezar.
Escuchábamos Volvamos a Empezar, tangazo, en la voz de Oscar La Roca con la orquesta de Alfredo de Ángeles y su orquesta típica, un tango de la década del 50, pero que, bueno, a mi padre le gustaba mucho. Ya estábamos hablando con Tato de esto, así que bueno, el recuerdo para ellos también. Bueno, vamos a seguir comentando mientras José vuelve, porque José se ha ido a, se ha ido a comprar la factura que tiene que traer. Vamos a estar comentando un poco lo que pasó con el acto de ayer. Un acto que bueno, la verdad que salió muy bueno, salió muy, muy participativo, que era la idea, que no solamente se paren uno o dos a hablar, sino que en general la gente, más que la gente, la ciudadanía puede expresarse, puedan opinar qué les parecía, que sus experiencias. Hay muchas cosas que no nos animamos nosotros por ahí a hablar de lo que nos pasó a cada uno interiormente con el tema de Malvinas, qué recuerdos tenemos, los que nos tocó vivir. Yo era muy chico, tenía 11 años, 12 años, pero digo, en general, ¿no? Hay como un ocultamiento, como el que no querer hablar del tema. Y como bien decíamos en el documento, la idea era poder empezar desde algo que lo negamos, desde algo que lo tenemos como ahí como un... como un tabú, como una cosa que no queremos hablar, empiezan a mirarnos para adentro y proyectarlo hacia adelante. Bueno, en ese sentido queremos agradecer principalmente a los vecinos y vecinas que se hicieron presentes, también al grupo ahí de vecinos autoconvocados que están cuidando la plaza. Hay un grupo de vecinos, principalmente Mario y Tomás, que se han puesto un poco la mochila, y bueno, Don Arrieta, la Gaby, bueno, varios hay vecinos y vecinas que están ahí colaborando con la limpieza del lugar, con el mantenimiento, y que nosotros cuando decidimos hacer el acto ahí, como defendamos a Alberti, fuimos a hablar con ellos primero como una cuestión de invitarlos a que se sumen, pero también invitarlos a que se sumen a la organización del acto, ¿no? Pero también como una forma de reconocer ese trabajo. Nos parece muy importante que ante la ausencia del Estado, porque en realidad eso lo debería hacer el Estado, eso, pero bueno, ante estas situaciones de emergencia que se viven, está muy bueno que haya un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se junten a mantener ese espacio público y a reclamarle al Estado lo que haga falta, porque las luminarias se arreglaron gracias a esta gente, porque ahora hay contenedores con basura, porque están concientizando a la gente que va, porque hay, bueno, tratan de consensuar, ¿no?, con la gente que va a hacer cosas a la plaza y de cuidarlas, de entender que los espacios públicos debemos cuidarlos entre nosotros, porque la comunidad es la que después es la que se junta ahí. Si cada día lo vamos degradando más, y es como la casa de uno, si uno la casa cada día la tiene más hecha un cachivache, por decir así, y menos ganas te están de dar, o sea, digamos, para estar hay que crear ambientes confortables, que nos lleven, ¿no?, a las ganas de estar en el espacio.
Sí. Ahora, perdón, yo recién vuelvo de comprar unos víveres.
Ya dije.
Ah, no, pero agarré la última parte de lo que charlaba Don Charra.
¿No?
De lo que charlaba Don Charra, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿por qué es tan raro, dicho así, bien coloquialmente, que la gente, o que el ciudadano, o que los cordobeses y cordobesas, los argentinos, argentinas, ¿ah? ¿Qué le pasa, Don Charra? Acá tiene algo más convencional.
Dale.
¿Por qué nos resulta tan difícil cuidar lo público, ¿no? Me parece que también hemos heredado una cultura donde muchas veces el Estado se hacía responsable de absolutamente todo y se fue fomentando una pasividad ciudadana, ¿no? Y hoy de pronto, frente a estos paisajes detonados de los que muchas veces hablamos, es increíble cómo bueno, estos grupos de vecinos empiezan a aparecer y a hacerse cargo de algo que siempre ha estado degradado por esta lógica del Estado de desentenderse de lo público, ¿no? Me
parece. Y antes estaba la figura del placero, hay muy pocos ahora. Claro.
Bueno, eso tiene que ver con esta cultura instalada desde los sectores de poder de hacer un Estado vaciado o liberal en el sentido de no proteger el territorio o de no fomentar la protección del territorio. Hay un ejemplo, yo siempre me acuerdo de un documental que se llama... no me acuerdo si era Sed, el documental, que habla sobre el acuífero guaraní y la importancia estratégica del agua. Una publicidad de la época de los 40, el gobierno peronista de la época, que hablaba sobre la importancia del agua y de cuidar el recurso como bien común. ¿Ah? No era una publicidad de una empresa privada, como es hoy, Aguas Cordobesas, por ejemplo, sino que era una publicidad estatal. Eso hoy en día ya no existe. Las publicidades estatales son básicamente desde una lógica de campaña, ¿no? Y no hay una idea de decirle al vecino, a la vecina, bueno, acérquese a la plaza, cuide su vereda.
Convengamos, es un tema para discutir, porque en realidad esa función, y no quiero que suene contradictorio, pero esa función debería ser del Estado. Nosotros pagamos impuestos para que los espacios públicos estén en condiciones. ¿Sí? Eso no pasa más que todo en la periferia, pero también existe esto que decís vos. O sea, un dejar hacer, una rompamos... Lo discutimos con los chicos todos los días, a vos te pasa como docente también. No rayes el banco, no te sientes encima de la mesa porque lo vas a romper y después puede venir tu hermano acá y... Eso no se ha perdido
en
términos. Bueno, pero no nos queremos ir por la raya, solamente agradecer principalmente a Tomás, a Mario... Bueno, yo lo nombré Gaby, pero de varios vecinos y vecinas que que día a día se comprometen en el cuidado de la zona y que si la gente pasa por la Plaza Cisnero va a ver lo cambiado que está. Uh-huh. Y que está muy bueno eso, digamos, de poder... Le agradecemos también a don Arrieta que nos prestó la bandera, una bandera que él ha comprado y que siempre me recriminaba, dice, oh, no hacemos nada. Así que bueno, el abrazo para él también. Y bueno, después al profe Beutel, al profe Sergio Beutel, un profesor de vientos.
Emocionante momento.
Que una vez más. Nos acompañó con eso. Al Queco Garay, que se pasó una vez más con su, no solamente con su arenga, porque yo como una arenga, sino también, ¿no? Después con su guitarra cantando un par de temas que, como bien decíamos, porque por el sol que había nos tuvimos que meter abajo un algarrobo enorme que nos cobijó a todos, ¿no? Uh-huh. Y él decía, bueno, ¿cuántas veces habrá estado ahí? Porque cuando era villa de esa plaza, ¿cuántas veces habrá estado el chango ahí, ¿no? Mira. Tocando. Así que bueno, también acordándonos de eso. Al Hugo y al Jorge del Pueblito de la Toma, que también sus palabras estuvieron muy buenas, uh-huh, también para ver el tema de la problemática de los pueblos originarios, que son cosas que por ahí nosotros las tenemos internalizadas, pero que el común de la gente no. Entonces, está bueno.
Ni siquiera respeta justamente por el desconocimiento.
Y que se pudo hablar de los soldados que les tocó ir, que eran pertenecientes a comunidades originarias, que sienten el día de hoy. Entonces, de Salta, forman parte. En esta idea, ¿no?, de poder repensar Malvin. Y yo creo que también una de las cosas que más me gustaron ayer fue el trabajo del taller de collage. Uh-huh. El taller de collage con Mara, con la Coneja, el Fede, el Paul, la señora, no me acuerdo nunca el nombre, pero digo, me parece que todo lo que armaron ellos, creo que se los dejaron ayer a los collage que ellos hicieron.
Ah, ¿quedaron ahí?
Quedaron ahí, y sí, para que la gente los viera. La idea también es esto, es que ¿por qué no vas a poder dejar un cuadro o algo y que durante una semana se ve en una plaza? ¿Sí? sin que el vandalismo se lo lleve puesto. ¿Sí? Es una apuesta. Cuando discutíamos con el Damián el otro año, si iba a quedar la bandera o no iba a quedar. Y bueno, quedó la bandera y este año, a raíz de eso, se acercó mucha más cantidad de gente. Entonces, nos parece que fue un acto muy emotivo en ese sentido. No me acuerdo el nombre de la señora, una carta que ella decía que bueno, cuando en el mismo momento que se producía la rendición de Puerto Argentino, que fue para junio de 1982, ella justo estaba siendo mamá, y que ese sentimiento entrecruzado, ¿no?, de ser feliz por ser madre, pero a la vez pensar en todas las madres que dejaban sus hijos allá, ¿no?, que no volvían. Entonces, bueno, un momento muy tenso ahí, emocionante, que a varios se nos escapó un lagrimón. Y después, la participación de los excombatientes, ¿no? Parece que...
Muy emocionados, bueno. Y bueno, muchos no querían hablar porque yo creo que tenían...
No, estaban cortados.
Miedo de...
Estaban cortados.
De emocionarse y llorar.
Raúl, creo el nombre, no recuerdo el nombre, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad. Él decía que él podía estar tranquilamente en la celebración oficial, y que él cambiaba todos esos honores, todo eso, por el reconocimiento en un barrio entre la gente, entre la ciudadanía.
Tal cual.
No diga la gente que lo va a retar Arquímedes.
Arquímedes, sí. Lo tengo acá, Arquímedes. Si me permite una reflexión, yo quería hablar un poco más sobre Malvinas. Me parece que es importante seguir hablando sobre este proceso de desmalvinización, que creo que ha tenido su ciclo, ¿no? Se ha cerrado el ciclo de la desmalvinización en algunos sectores al menos. Y me parece que es importante tratar de comprender por qué se ha vivido ese proceso de profundo rechazo a la idea de Malvinas en su posibilidad de recuperación. Yo creo que el pueblo argentino en general, en el año 83, en cierta manera se sintió traicionado, ¿no es cierto? Y creo que los sectores más intelectuales o de clase media incubaron ese rechazo a la defensa, protección o recuperación de Malvinas, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con un pensamiento.
Fue un proceso contradictorio muy fuerte.
Exacto.
Porque era una dictadura, no era un gobierno popular, era, exacto, un gobierno que le venía pegando al pueblo. Bueno, no se puede entender Malvinas sin el 30 de marzo del 82, uh-huh, con esa gran movilización encabezada por la CGT de Waldin en esa época, que se enfrenta a la fuerza y la sobrepasan. O sea, el gobierno estaba herido de muerte, no había vuelta atrás. Lo tienen que hacer esto de Malvinas como para intentar mantenerse en el poder.
Exacto.
Y bueno, y eso está lleno de contradicciones para ellos mismos. Ajá. O sea, no fue algo que a los yanquis les cayó en gracia, o que el Imperio Británico les cayó en gracia.
Yo creo que en realidad...
hay que entenderlo en esa forma.
Existe una visión, una perspectiva de los hechos de esa época que habla de que los propios británicos incentivaron la idea de una guerra. En su momento el gobernador de Malvinas, el gobernador británico que tiene de ultramar, que tiene en esta colonia imperial el Imperio Británico, generaron un altercado a partir de unos trabajadores argentinos que habían ido a desmontar un antiguo galpón ballenero en las Islas Sandwich o algo así. Uh-huh. Los trabajadores argentinos izaron una bandera argentina o no sé qué
de las Islas
Sandwich Orcadas. Fue en las Orcadas. El desmantelamiento de una antigua
factoría
ballenera. Convengamos que los británicos ocupan Malvinas en 1832 para explotarla económicamente. Sí, sí. Uno de los principales recursos era la caza de ballenas, que hoy están básicamente en peligro de extinción por estas prácticas tan alevosas de los países del norte. Gran Bretaña es uno de los tantos de Europa del Norte que se dedicaba a la caza de ballenas. En esa instancia hubo una primera escalada hacia el posterior conflicto que fue manipulado y llevado a cabo por los británicos. Y tiene que ver con este reclamo y esta protesta del gobernador británico de que unos trabajadores argentinos estuvieran en estas islas que en teoría son del Imperio Británico, bueno, por supuesto.
Ahí lo mandan al valiente de Asti, que se rindió sin tirar un solo tiro.
Y bueno, creo que también la bronca grupo, de la gente...
El grupo Lagarto y qué sé yo, el chamulo.
Una cosa más con respecto a ese proceso de desmalvinización creo que ha tenido su cota. De alguna manera, a partir del 2001 y de todo este nuevo milenio, ha habido un freno de esa desmalvinización y hemos vivido un proceso de remalvinización, por decirlo de alguna manera. No sé si bien llevado a cabo y con la potencia que uno querría, pero en términos culturales creo que hemos recuperado un sentimiento por el respeto, la reivindicación y una posible recuperación de esos territorios que son muy importantes en términos económicos, pero fundamentalmente en términos geopolíticos. ¿Y por qué en términos geopolíticos? Porque hacia el futuro, y creo que es el verdadero valor de rescatar la idea de Malvinas, tiene que ver con la conciencia que podamos generar en los pibes. Recién la carta que leíamos al principio tenía que ver con esa carta de Damián hablando sobre la importancia de las escuelas. Yo el lunes, un día antes del aniversario, con los chicos de tercer año, recordábamos este suceso, y la verdad me llevé una grata sorpresa escuchando el interés por los niños y las niñas, niños de 14, 13, 15 años, hablando sobre Malvinas, hablando sobre lo que realmente significó, no quedándose en la guerra, sino hablando de que es un proceso de que ya tiene muchas décadas y muchos siglos, y que... hablaban incluso de esta lógica colonial e imperial que los británicos mantienen sobre las islas. Y dije, me parece que el sentimiento y la conciencia por Malvinas como territorio propio está intacto, ¿no? Más que nada en las nuevas generaciones, que bueno, por supuesto, tiene que ver con una cuestión cultural y folclórica transmitida de familias en familias.
Yo, ¿no? Yo creo que una de las, cuando digo esto para cerrar, es cierto, hay que reflexionar por qué, más que todo durante el periodo de Alfonsín, el famoso padre de la democracia, por qué se apostó ese incentivo a eso, ¿no? Poniendo en vez de poner la fecha el 2 de abril, se puso el 10 de junio, que es más cerca del día de la caída, digamos, de Puerto Argentino, que fue el 14 de junio. Parece que ese hecho marca y que bueno, y era toda este discurso, este relato, ¿no? De que los pobrecitos chicos de la guerra, de que cuando en ningún momento, si uno habla con los veteranos, la mayoría dice otra cosa. Sí. Y está orgulloso haber ido a la isla. Entonces, me parece que eso, ¿no? De el gran desprecio que se hizo, yo creo que no de parte del pueblo. Así que el desprecio estuvo más que todo dado por las clases dirigentes.
Y sectores intelectuales. Universidades.
Y obvio.
Es increíble el rechazo.
Y bueno, por eso.
El respeto por ese territorio.
Los sectores. No, los sectores más universitarios, progresistas, nunca han tenido una visión nacional de la cosa. Uh-huh. Siempre han sido una cuestión más izquierdizante, más mirando a lo eurocentrista.
Sí, sí.
Entonces, me parece que eso. Yo digo, ya hay un hecho básico. La mayoría de las hinchas de fútbol, no voy a decir todas, uh-huh, reivindican Malvinas.
Tal, o sea, cual.
Van con sus banderas y ponen y tienen temas. Yo me acuerdo en pleno 86, los barrios Chacarita tenía un montón de temas donde hablaban, está bien que había veteranos en esa hinchada, pero ellos cantaban mucho contra los ingleses, y que se da en el 86, cuando en el Mundial de Fútbol, uh-huh, también estaba eso fresquito.
Uf,
y se vivió como una revancha en esto, ¿no? Que hoy suena chabacano. Hoy suena, digamos, pero que en ese momento significó, dimensionó mucho. Y recuerdo la declaración de Maradona, decir, bueno, por ganar un partido, no vamos a ganar la guerra. Dice, no. Son cosas... Pero bueno, que tiene que ver con todo este proceso de contradicciones. Me parece que está bueno poder pensarlo. Tenemos la carta de Calamaro ahí al costado. Yo la tengo acá, la puse. Pero me parece que es cortita, uh-huh, y que más o menos podemos cerrar con eso.
Sí.
De que es una carta corta y que nos interpele en ese sentido.
Otra cosa, y pensando en esta idea estratégica de las Islas Malvinas, no se trata de las Islas Malvinas, se trata de todo el territorio marítimo que tenemos como Argentina. Todo el mar argentino es, dicho por un documental, un muy interesante documental de 14 minutos, es una pampa sumergida, y hablamos de pampa en cuanto a recursos, a la importancia de recursos que tiene el mar argentino. Podemos alimentar a toda la Argentina y a parte del mundo con los recursos alimenticios que uno puede tomar del mar argentino, con los bienes alimenticios, ¿no?
Ya, algunos mensajes. Uh-huh. Bueno, Manzoni habla con respecto a los espacios públicos. Dice, el espacio público es como el patrimonio, se cuida entre todos. Uh-huh. Esto no desliga al Estado de su responsabilidad, por supuesto. Bueno, gracias por el aporte, Manzoni, que dice, un abrazo a todos, felicitaciones por el acto de ayer, estuvo muy emotivo. Gracias, Raúl, sí, fue un gusto verte, hacía mucho que no te veíamos.
Lo hemos invitado aquí y no está pudiendo venir. Pero bueno, redondeando, lo del Ara San Juan también habla de la valoración que tenemos que hacer de la soberanía de nuestro territorio y saber que, más allá de que nos guste o no la guerra, nos gusten o no las Fuerzas Armadas, nos guste o no hablar de defensa nacional, la realidad es que hay otros países y otras comunidades nacionales que... ¿No encontró el texto?
No
tengo. Y otras comunidades nacionales que, bueno, buscan y vienen y bueno, básicamente hacen prácticas de piratería, que es tomar recursos de otros territorios. Y el mar argentino es un territorio que tenemos que defender para protegerlo de la caza indiscriminada, uh-huh, fundamentalmente, y también para hacer valer que ese territorio nos pertenece como nación. Vamos con una música y en todo caso después volvemos y cerramos con un texto y vamos anticipando, sí, el nuevo tema de Euromayor, que ya tenemos que hacer una
comunicación. Sí, porque ya se nos va el tiempo.
¿Qué escuchamos, don Charras? Hay otro tema por ahí. Escuchamos un tangazo. ¿Qué podemos escuchar?
Lo que usted quiera. Yo mandé tres temas.
Sí, espere que no... este queda... Escuchamos a Chévere. Hoy vine con él, a ver si le ponemos un poco más de piripipí a esta mañana tan soleada y hermosa. ¿Eh?
Lento el tema.
No importa. Ya volvemos, vecino, vecina.
Temprano siguiendo tus pasos, llegué hasta su puerta. Sí, y juntos los vi. Sí, hoy vine con él. Después de marcharte, no pude aguantarme y le dije quién era. Y ahora juntos frente a ti, la mente se te enreda, confundes las ideas, no sabes qué decir. Y ahora juntos frente a ti, te quedas de una pieza, fue grande la sorpresa, ya no podrás mentir. See you.
con él. Sirviéndole un trago, me dijo llorando lo ruin que tú eras. Sí, me quise morir. Sí, hoy vine con él. Le di un fuerte abrazo, me dio nuevas fuerzas y estamos aquí. Y ahora juntos frente a ti, la mente se te enreda, confundes las ideas, no sabes qué decir. Y ahora juntos frente a ti, te quedas de una pieza, fue grande la sorpresa, ya no podrás mentir. Y ahora juntos frente a ti, con él.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial, programa 245, ducentésimo, cuadragésimo, quinto programa de La Chimenea. ¿Qué le pasa, don Charras?
Estoy comiendo media luna.
¿Me puede decir el día de hoy? ¿Qué día es?
3 de abril.
Bien, miércoles, ¿no?
Miércoles 3 de abril.
Bien, zafo. Hablando de Malvinas y este recordatorio, este homenaje que venimos haciendo, queremos releer una carta que ha salido en los medios, ha sido profundamente mediatizada, más que nada por la figura que lo escribe, Andrés Calamaro, y dice lo siguiente. Soldado argentino conocido por Dios, queridos argentinos y el resto del mundo, en los próximos días recordamos nuestra historia olvidada, dos fechas que marcan a sangre y fuego la vida y la muerte de nuestro país. Esa sombra es el destino que refluye. El 2A... habría que derramar lágrimas por los héroes de Malvinas, deshonrados, olvidados, difamados, mutilados y suicidas. Gracias por haber servido a la patria con honor. Honor merecen. Clase 62 y 63 y la clase 61, convocada o movilizada. Ajeno al terror de una guerra, el pueblo siguió cantando y bailando canciones. Si las canciones hablaran, pedirían disculpas. Ni gobierno alguno, ni población generacional, pidió perdón a nuestros héroes. Son desaparecidos y nuestra complicidad permanece desde 1982. Les tocó en suerte una época extraña. Sintamos la gloria de ser Argentina. Derramaron tanta sangre por ella. Hasta la victoria o mierda. Bueno, una carta ciertamente polémica, pero me parece que es polémica desde algunos sectores, ¿no? Fundamentalmente de los sectores mediáticos y de los sectores de poder, donde permanentemente quieren diluir algunos temas. Diluyen a algunos y le dan más intensidad a los otros. Y este tema de Malvinas es uno de los más diluidos, y ahí viene el tema de la desmalvinización, ¿no? Me parece que, bueno, hay que honrar, rescatar y tratar de predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que aquí en Alberdi, esta idea de rescatar Malvinas y de hacer un paralelismo entre aquellas islas lejanas y nuestro territorio tan cercano, bueno, me parece que habla de la defensa territorial que tenemos que hacer todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las personas, todas las sociedades que habitamos un territorio. Una sociedad sin territorio es una sociedad sin alma, una sociedad sin razón de ser. Y la identidad muchas veces está arraigada a ese territorio.
Totalmente.
Seguimos, bueno, y hablando de territorio, tenemos un tema, una bomba. ¿O qué? ¿Quería leer algunos saluditos?
No. ¿Ah? No, que recuerde el micro del deportivo.
Antes de ir con el micro del deportivo, queremos anunciar que el siguiente tema que vamos a estar charlando tiene que ver con este tema de Euromayor. Uno de nuestros enemigos territoriales. ¿Qué puede decir así como una frase para presentar a la gente este tema que es un tema de dimensiones realmente colosales en cuanto a los damnificados y a los culpables o responsables de este desastre financiero?
Lo dije recién, la lógica de ganar dinero a cualquier precio. ¿Se acuerda que siempre hablamos de la película El Lobo de Wall Street?
Uf.
Película fuerte, pero sí, sí. Que es así, digamos, hay que ganar plata.
Yo voy a decir,
no importa si le pisa la cabeza a alguien. Esa es la lógica neoliberal. Acá, y por eso estamos como estamos.
No sé si Nelson lo habrá leído, pero hay un texto de David Harvey que habla sobre esa alianza inaugurada por los 80 más o menos entre el establishment político de una sociedad o de un sistema de gobierno de un país y el desarrollismo o los empresarios inmobiliarios. La lógica del desarrollista es una figura instalada desde el poder político económico, ¿no? Y me parece que es la forma en la que hoy gobiernan el territorio muchos sectores de pensamiento ultraliberal, donde la idea de la economía es prioritaria a la idea de las sociedades. Vamos entonces con el audio del Deportivo, lo tiene ahí a mano don Nelson, y ya inmediatamente nos comunicamos con Lea Ross, periodista cordobés, para hablar del tema. Ya volvemos.
El Depor al día, el bloque del Club Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de la primera B de la Liga Cordobesa. Nuestro primer equipo en un atractivo partido superó al Civi de Barrio Tuzangó por 3-1. Los goles del Depor fueron convertidos por Alexis Domínguez, Axel Oviedo y Santiago Albornoz. Ayer martes feriado se iba a jugar el partido pendiente de la fecha 2, pero se vio suspendida la actividad en su totalidad debido a que las condiciones climáticas afectaron los campos de juego en toda la ciudad. En reserva ganó Deportivo Alberdi 3-0. Los goles fueron convertidos por Leonel Ariza, Santiago Ponce y Gastón Flores. En Cebollita fue empate 0-0 para los más pequeños. Cumplidas 4 fechas en primera división, recordar que todos adeudan un partido, el Deportivo Alberdi se ubica con 6 puntos producto de las 2 victorias y una derrota. Punteros, La Sayano, Avellaneda, Vito Siburu y Bella Vista, todos ellos con 9 puntos. Y recordá, asociate al club, de esta forma ahorra tu bolsillo y ayuda a que sigamos creciendo como club. Pasá por la cancha, cuota mensual 200 pesos. El sábado pasado muchos hinchas se asociaron aprovechando esta promo. Te esperamos. Esto fue el Depor al día, el bloque del Club Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Y ya mismo, porque estamos contando con tiempos ajenos, estamos comunicados vía telefónica con Lea Ross, periodista de acá de Córdoba y, bueno, importante investigador con respecto a los temas que vienen saliendo sobre Euromayor. Hola, Lea.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
¿Qué tal? Ahí te saluda José Aydar, Pablo Charras, acá en la conducción de La Chimenea, el programa de Defendamos a Alberdi. Bueno, Lea, te molestábamos porque hemos visto que has investigado, has sacado unas buenas notas referido a esta escandalosa estafa que hace la empresa Euromayor sobre varios emprendimientos inmobiliarios, pero el que más nos preocupa a nosotros es lo que ha pasado acá en Barrio Alberdi con la antigua cervecería, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado viendo que hay un entramado político, hay un entramado que va por todos lados, ¿no?, con ramificación. Entonces, si pudieras explicarle a la audiencia, más o menos, cómo se va desarrollando este proceso.
¿Cómo se va desarrollando este proceso? Mirá, en realidad hablamos de una causa judicial que todavía está como siendo, los que están a cargo de la investigación están siendo muy cuidadosos en la información, digamos. Por algo fue muy repentino la detención de 5 directivos, no solo imputados, sino que también llevados a la cárcel de Bower, lo cual eso te da una pauta de lo delicado que estamos hablando del tema, porque después de público conocimiento que Euromayor no ha estado cumpliendo con lo pautado con sus clientes a la hora de entregar los inmuebles, por la sencilla razón de que no estaban hechos los inmuebles, pero a partir de las carátulas que uno ya conoce, que son estafas reiteradas y asociación ilícita, ahí nos da la pauta de que en realidad los empresarios no es que estaban, la pifiaron y por ende esto se podría solucionar con alguna compensación monetaria a los clientes, sino que directamente se está hablando de un esquema estructurado de robo. En el caso de la antigua cervecería, es una cuestión bastante... Bueno, ustedes mismos lo ven, se supone que iba a haber 6 edificios y solamente hay uno.
Claro.
Y que a su vez, este emprendimiento no es que estaba a nombre de Euromayor Inversiones Sociedad Anónima, porque Euromayor, así como es el nombre de una empresa, también es una marca comercial.
Claro.
Pero el asunto es que estaba a nombre de un fideicomiso, que fideicomiso sería como un acuerdo de 2 partes, donde una parte le entrega el dinero a una segunda parte y esta segunda parte se encarga de administrar esos fondos para inversiones y todo eso, pero que no es dinero suyo, sino de otra persona. Entonces, en ese entramado, a partir de estas denuncias de los clientes que veían que no les entregaban los inmuebles, la justicia se topa con estos fideicomisos, con lo cual descubriría una especie de red donde los fondos no estaban siendo utilizados para llevar a cabo estas inversiones, sino para otros entramados que por el momento no sabemos. Eso lo está manejando la fiscal a cargo, pero evidentemente hace años que se venía sospechando de que los fondos que provienen de las desarrollistas inmobiliarias se utilizaba para especulaciones financieras en cuevas, como es en el caso de la financiera ilegal Severi Corduense, que ya quebró, pero básicamente se observa eso, toda una red de que funcionaba sin ningún tipo de control por parte del Estado y que se viene destapando de a poquito.
Claro, ¿no? Por eso hablábamos de una escandalosa estafa. Nosotros el año pasado hemos tenido la visita de ciudadanos que compraron de buena fe, que compraron ahí el departamento, y nos hablaban que hay gente que le han vendido, han vendido departamento dos veces. Y ellos se preguntaban por qué demoraba tanto la justicia en actuar, ¿no? Estamos hablando del año pasado, y que ellos ya venían con problemas de hace rato, y este señor que estuvo acá nos contó que él ya tenía todo pagado y que no le habían dado absolutamente nada. Y uno lo ve, porque una, como bien decís vos, una de las torres está semi-habitada, porque no está todo habitado, uno de afuera se da cuenta. Pero es como vivir, no sé, en una ciudad que ha sido bombardeada, ¿no? O sea, todo rodeado de mugre. La verdad que lamentable, y que, bueno, uno ve las publicidades, ¿no? Siempre recordamos las publicidades que hacían.
Un par de periodistas ahí.
Claro, cuando nosotros en aquel momento cuestionábamos el tema del impacto ambiental, de que si habían tenido en cuenta el tema, ¿no?, de la infraestructura, si iba a aguantar semejante emprendimiento ahí, bueno, nos trataban, no sé, de todo. Entonces, un poco, bueno, era tratar de desenmascarar esto, ¿no? ¿Cómo, vos crees que estamos ante una lógica de varias empresas que hacen esto? Porque uno piensa, Petrones está preso por, no por estafa, sino por pretender quedarse con unas tierras, ¿no? Sabemos que hay problemas con Inverco, hay varias empresas que tienen. ¿Estaríamos hablando ante una lógica o sería un caso puntual esto, en tu opinión?
Mira, en mi opinión, los desarrollistas inmobiliarios de gran porte o tipo los Petrones, Euro Mayor, o si querés, GNI Propietaria, Proaco, no, yo pienso que no son ni buenos ni malos, sino que son todos una manga de culiados. Porque realmente, incluso hace años que desde Córdoba, no se podía decir públicamente, pero hace tiempo que se venía sospechando que el boom inmobiliario, sí, siempre se manejaba así, digamos, ¿de dónde sacan la plata? Claro. Y se la sacan de la especulación financiera e incluso del narcotráfico.
Claro.
No sé si se enteraron, en Río Cuarto
hubo
algo inédito, no solo por el tema de los asesinatos que hubo en Río Cuarto, pero por lo que me he enterado, en el avance judicial se ha estado investigando la ruta del dinero del narcotráfico y estaría involucrado empresarios desarrollistas.
¿Sí?
Entonces, es eso, digamos. Es como que la ciudad viene siendo muy servida en base a estos intereses inmobiliarios de pequeños grupos que, debido a que no hay un control estatal serio, genera esto, digamos, mucha especulación, cosas que se hacen con una finalidad de ver cómo el dinero puede generar más dinero, y en todo ese vaivén que se maneja todo en forma tan irresponsable, tanto en Euromayor como pasó en la financiera esta CBI, genera eso, digamos, gente que la cancherea con la plata, con sospechosa ausencia del Estado, más allá del término ausencia del Estado, porque en general cuando hay ausencia en realidad hay una especie de presencia.
Sí, tal cual.
Entonces termina colisionando todo esto.
Bueno,
sí, una pregunta que capaz que en realidad ya la has respondido, pero profundizar. ¿Cómo se destapa? ¿Cuál es la punta del ovillo desde donde empieza a desenmascararse esta multitudinaria estafa?
No, eso se arrancó con los vecinos que decidieron presentar, vecinos, clientes, presentan una denuncia o denuncias, como eran una cantidad muy significativa, habían arrancado con 50 clientes, una fiscal analiza eso, trata de averiguar a ver quién es el dueño de este emprendimiento, se topa con que el dueño es un fideicomiso, después ve que los dueños empezaron a emitir cheques sin fondo a mansalva, entonces empieza de a poquito, por lo menos es lo que yo deduzco, ¿no? De a poquito va topándose con que el fideicomiso se conecta con otro fideicomiso y entonces se observa toda una red compleja, sin ningún tipo de regularidad, y entonces desencadena eso, digamos, estas detenciones y el hecho de que haya cinco directivos en estos momentos en sus celdas. Uh-huh. De todas maneras, te repito, no hay por el momento mucha claridad en cuanto cómo es esa red en sí, digamos, está todo muy reservado, porque repetimos, no están solo imputados, sino que también están en la cárcel, porque si están en la cárcel quiere decir que hay sospechas firmes que si están libres podrían generar algún tipo de locura, darse a la fuga, una cosa así, digamos. Lo que sí hay una especulación de que vieron que se viene la sentencia del juicio de CBI.
Sí, sí, sí.
Ese caso es muy grande, en realidad habla de muchísimos hechos, por eso hay muchísimos imputados, a tal punto que ya se espera un segundo juicio de CBI por descubrirse otros casos que no entraron en este juicio 1. Quizás en este juicio 2, esto es lo que se está especulando, podría involucrar algunos, en este caso no a los dueños del CBI, sino a algunos clientes que podrían haber participado de manera consciente y en participación activa de este acuerdo financiera, y que podría llegar a involucrar a los dueños de Euromayor. Uh-huh. Eso habrá que tener en cuenta, eso es como a prestar atención a eso, a ver cómo... y ver cómo va a avanzar esta segunda causa.
Claro. Un par de preguntitas más ya para ir redondeando y dejándote tranquilo, pero me interesa, vos como periodista investigador, que estás bastante inmiscuido en el tema, que le puedas explicar a la gente de la manera más sencilla, ya hablaste del fideicomiso, ¿no? Pero de esta dinámica, ¿no? Entre financieras, cuevas, empresarios, grupos o sociedades anónimas que nadie sabe de dónde vienen, y por supuesto el Estado. ¿De qué manera explicarle al entramado, ese entramado a la gente?
Y una cosita en eso que decís vos de quién financia, ¿no?, estos, es recordar que hay un documental, que si te acuerdas que lo vimos, Ciudad del Boom, Ciudad del Bank, sí, de Rosario, que habla sobre cómo la plata de este boom inmobiliario tiene que ver, ¿no?, con las mafias del narco.
¿Cómo podríamos decirle a la gente de manera coloquial en 30 segundos, un minuto, de qué se trata toda esta locura que estamos viviendo de estafa y corrupción?
Mira, todo lo que son movimientos financieros, préstamos, apuestas, todo lo que tenga que ver con mover plata debe ser controlado por el Estado. Por lo menos es así como funciona en una república. Uh-huh. Porque si vos permitís que uno especule, le pedís plata a alguien y con esa plata que te prestan lo usás para pedir más plata y tenés todo un combo de plata que vos lo usás para dárselo a otro, y entonces ese ingreso, egreso tan complejo, si se trata de gran cantidad de dineros, necesita ser controlado por el Estado para evitar que surjan mafias o cuevas especulativas. Entonces, como no, el Estado no controla, ya sea aplicando impuestos, evitando que todo sea por especulación, como no hay control o tratan uno de ocultarse, claro, en el caso de CBI se vendía como un negocio de caja de ahorro, por decirlo de una manera. O sea, mucha gente ponía su plata en la caja de ahorro para cuidarlo, además de otros bienes como joyas, etcétera. Uh-huh. Ahí los de CBI usaban la plata de sus clientes para otras cosas, ¿no? Para prestar, que te devuelvan. Lo manejaban a mansalva, aunque también tenían otros ingresos CBI, que ahí viene la especulación de que a lo mejor venían los desarrollistas inmobiliarios que también daban sus aportes a CBI para que, bueno, mediante gente que maneja los números, contadores, financistas, ¿ves? Uh-huh. Bueno, te doy esta plata, fíjate cómo puedes hacer para que genere más plata. El problema es que, bueno, las grandes financieras también se manejan así, digamos, y eso genera lo que son las burbujas. O sea, vos podés, claro, incrementar la plata, pero a la vez eso te aumenta la deuda. Uh-huh. Uh-huh. En cualquier momento la deuda se genera, la explosión de la burbuja y genera hecatombes, como la quiebra de CBI o la crisis financiera del Estados Unidos.
Claro, claro.
Supone que el control pasa por ahí. Lo que pasa es que es toda una fiebre, ¿viste? Sí. Cuando uno piensa en ganar plata a corto plazo, genera todo este tipo de locuras, que seguramente es lo que le pasó a los de Humor Mayor. Tal lo que cual. Pasa es que son medio pelotudos los tipos, y bueno, se les salió a mansalva a todos y se les fue todo al carajo.
Muy prolijo. La última, Lea, y ya quedamos para un futuro contacto en algún programa más. ¿Cómo crees que va a seguir en términos judiciales todo este proceso? ¿Si va a llegar a un buen puerto o va a quedar en la nada, como muchos casos resonantes que hemos tenido de otras cosas?
Mira, la verdad que es difícil predecirlo. Es muy novedoso que metan preso a empresarios desarrollistas. Uh-huh. Es muy inédito eso. Uh-huh. A lo mejor esto puede generar un antecedente y se vaya a la cacería de otros empresarios de enorme tamaño, digamos, o de tamaño parecido como los de Euromayor. Ojalá que así sea, digamos. Por ahora es bastante notable cómo la fiscal de esta causa ha avanzado en este tema. Así que ojalá que esto prospere en un juicio, pero también para que genere, más que dejando a un lado la cuestión penal, también empezar a preguntarnos bien cómo es toda esta cuestión de dejar a la ciudad al servicio de estos intereses inmobiliarios y no tener que repetir lo que viene ocurriendo en Alberdi, ¿no?
Tal cual. La falta de eso, lo que decís vos. Nosotros antes hablábamos de la ausencia del Estado, pero tal cual vos bien lo dijiste recién.
No hay ninguna ausencia.
No, el
ninguna
Estado, presencia. El Estado, el IPLAN, todo eso juegan a favor de ellos. Uh-huh. Bueno, Lea, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, estamos a tu disposición. No sé, nosotros somos un programa muy chiquito, pero bueno, intentamos graficar los problemas que están pasando acá en el barrio. Bueno, te agradecemos enormemente tu aporte y bueno, seguimos tus notas, todo lo que vos venís diciendo, te estamos leyendo para digamos, informarnos, ¿no?, cómo sigue todo este proceso. Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes también.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Recién teníamos una jugosa entrevista vía telefónica con Lea Ross, periodista cordobés.
Sí, excelente.
La verdad, muy bueno. Muy interesante cómo está empapado de la investigación que está realizando. Y posteriormente escuchábamos este tema de Divididos, la firma de Lopa. Se le dedicamos a todos esos empresarios y gobernantes que están a la orden del día para robarnos lo que tenemos. Diga, don Charras, ¿algún mensaje?
¿Han llegado saluditos? Un mensaje, sí. Matías Córdoba dice, dejen de comer medio lunes.
Para. Estamos desayunando, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se dio cuenta?
Ahí no sé, debe ser.
Nos estará viendo. ¡Ay, la camarita de YouTube!
Ahí va.
Por ahí.
Guarda con lo que hace. Bueno, también Raúl Mazzoni, el arquitecto, nos dice, me acuerdo del gran periodista Miguel Claria promocionando la cervecería. Bueno, el tema que estábamos...
Don Lalo Freire.
¡Opa! El otro.
Habrá esperado que hubiera una vinoteca una bodega ahí adentro de Euromadre.
Y sí, más o
menos. ¿La antigua cervecería? ¿O sabes?
¿Viste que es lo más perverso? Que lo mostraban como un paseo de compra, pero un paseo cultural también. Nefasto. Bueno. Excelente el acto homenaje recordatorio de ayer por Malvinas, muy completo y muy participativo. Felicitaciones a los integrantes de Defendamos Alberdi. Saludo al equipo que trabaja en la radio. Abrazo de Héctor y Soledad. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias por haberse acercado a compartir el acto de ayer por las Malvinas. Bueno, y no tengo a mi hermana María, que manda aplausos y dice arriba la chimenea.
Vamos,
bueno. Mi hermana María, compañera de usted,
sí, en Loreto. Doña María Charras, ahí docente del primario del Loreto. Hermoso cole. Bien, como comentábamos en esta entrevista con Lea Ross, Bueno, el entramado, ¿no? El entramado y el y la lógica sistémica, algo que no es, no es la excepción a la regla, sino que toda la estructura estatal, gubernamental, institucional, está orientada al desarrollismo inmobiliario, sí, 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 a la libertad, claro, de acción, claro, de estos pulpos que construyen vivienda y no para ser habitadas, sino como una lógica de inversión y de especulación, ¿no?
Sí, es mucho más grave lo que pensamos, o sea, lo que uno ve, uno dice, mira, que tome estado público esto, ¿no? Como bien graficaba Lea recién. No es solamente que tome estado público, sino que estamos ante prácticas perversas, o sea, Petrón está preso, sí, el dueño de Gama, una de las empresas más, y porque era apropiarse de terreno, que es una de las cosas que hacen. Pero esto todavía es más perverso, porque vender, o sea, si uno empieza a leer todas las investigaciones, ya vamos a estar leyendo el tactito ese que escribí yo, pero es más perverso porque se va reconfigurando. Es como un virus que va mutando. Claro. Bueno, de esa forma. Entonces, lo que primero era un fideicomiso, después otro, después otro, después otro. Y ahí es donde está la asociación ilícita. Porque es una asociación ilícita preparada para delinquir.
Para estafar gente.
Para estafar gente. Entonces, estos mismos tipos...
Estamos hablando de millones de dólares.
En algún momento los convocamos a una mesa de debate pública... Y no se quisieron sentar con nosotros por considerarnos violentos y no sé qué más cosas.
Además te subestiman.
Huyeron, o sea, no quisieron sentarse, como quien dice, a charlar con los negros de Alberdi, como quien dice. Y sin embargo, fíjate, estamos ante unos delincuentes de guante blanco impresionantes.
Increíble.
¿No? Y que, o sea, está bien, vivimos una situación de inseguridad, que es cierto, ¿no? Hay que tomar los recaudos contra la violencia social y que dejera. Pero también hay una violencia... Una violencia que es sería estructural, que sería, no me atrevo a decir institucional en cierta
violencia
forma,
financiera,
que se dedica, ¿no?, a robarle plata a la gente. Y ahí sí le roba plata a la gente.
Y son mecanismos, es muy interesante, el periodista Lea nombraba la crisis económica del 2008 de Estados Unidos. Fue una burbuja inmobiliaria formada a partir de esto, de estas trazas de corrupción, pero fundamentalmente de la idiotez humana. Hay un documental que habla de esta crisis y habla de la idiotez humana.
A mí me gusta el cine. Veo una película que se llama 99 casas. Se la dije varias veces. Pásemela, que la vea y no la vio. Es nueva la película, es del 2014.
Se nos está yendo el programa 245, ducentésimo, cuadragésimo, quinto programa, dedicado no solamente a homenajear lo que fue el hecho de Malvinas, sino fundamentalmente a toda esta situación jurídico-comunicacional que está estallando en nuestras narices aquí en la provincia de Córdoba. Leemos un texto escrito por usted. ¿Quiere que lo hagamos a dos voces,
no,
don Charras? Dice, Euromayor, la lógica de ganar dinero a cualquier precio. Desde hace días, la opinión pública cordobesa se ha visto sacudida por la imputación y detención de varios gerentes y personal jerárquicos de la empresa desarrollista Euromayor. Una mega estafa con ramificaciones que conectan al poder político. A medida que el tiempo transcurre y la investigación avanza, nuevos elementos se suman a la causa. Según informa el matutino La Voz del Interior, con fecha jueves 28 de marzo del 2019... se libraron cheques sin fondos por más de 100 millones de pesos. El ex apoderado de la empresa Euromayor Sociedad Anónima, Mauricio Nicoletti, y el ex gerente del área de legales de la firma, Agustín Muguerza, libraron 1.308 cheques sin fondo a nombre de fideicomisos y la propia compañía por más de 55 millones de pesos. Los datos surgen de los reportes registrados por Banco Central de la República Argentina. Tanto Nicoletti como Muguerza figuran imputados en el caso, que tiene a 10 imputados, 5 de los cuales se encuentran detenidos. Entre 3 de los detenidos, Laerte Musi, Oscar Ceruti y Jorge Airaudio, aparecen 1.433 cheques, otros cheques, sí, rechazados porque no tenían fondos, por 59.122.757 pesos, según registros. En total, entre estos 5 acusados libraron 2.741 cheques sin respaldo por 114.370.000 y pico de pesos. En ninguno de los casos los cheques fueron levantados o abonados con posterioridad de acuerdo con el BCRA. Esto es una cita tomada de uno de los tramos de la información de La Voz del Interior. Allí queda detallada en números parte de la estafa, porque además de los cheques sin fondo, no se entregaron la mayoría de los inmuebles ya comprados por sus dueños. Vemos una sola torre hecha, claro, hasta la mitad, y las otras que ni siquiera fueron hechas.
Tienen,
eran dos
tienen
torres
luz
más
de obra todavía.
Una locura. Además, uno de los procesados, el abogado Agustín Muguerza, renunció, a causa del escándalo, a su cargo de asesor de la senadora nacional Laura Rodríguez Machado. Cambiemos Pro, quien a su vez fue gerente de Relaciones Públicas de Euromayor. Acá empezamos a ver el entramado político y empresarial. En otra nota aparecida en la edición digital de La Nueva Mañana, se informa de otra arista, la vinculación con otro escándalo, dice una parte de la noticia en este diario de la mañana. Según informó Canal 12, la justicia habría descubierto que Euromayor emitió cheques entre los años 2010 y 2012 que terminaron en la financiera ilegal CBI Cordubensis, cuyo directorio están sentados en el banquillo de los acusados en pleno juicio penal por distintos delitos cuya sentencia se conocerá en los próximos meses. Esto recién también lo decíamos con Lea Ross en la entrevista telefónica. El principal implicado es Eduardo Rodrigo, su último presidente. Y agrega esta noticia: según un acta enviada a la Comisión Nacional de Valores, el 11 de agosto de 2008, los integrantes del directorio de Euromayor, en ese entonces dentro del grupo ECIPSA, se reunieron en Buenos Aires para aprobar los balances contables de mitad de año. Allí figuran el presidente Jaime Garbarsky y el mismísimo Eduardo Rodrigo como uno de sus directores. Para ese entonces, Rodríguez Machado estaba en el área internacional de ECIPSA. Todo esto es una información citada del diario La Mañana. En síntesis, vecino o vecina, estamos ante una monumental estafa pensada sobre los ahorristas que de buena fe adquirieron estos bienes, gozando de cierta inmunidad, si no, no se explica por qué se demoró tanto la justicia en actuar. Repetimos, gozando estos imputados de cierta inmunidad, impunidad. Mientras el daño está hecho, la zona de la ex cervecería Córdoba sigue degradada, abandonada, detonada sin que el poder político, la Municipalidad de Córdoba, que permitió, avaló y convalidó dicho emprendimiento, tome cartas en el asunto. La ciudad es el espacio que habitamos con nuestras costumbres y relaciones, no el negocio de unos pocos. Euromayor se termina convirtiendo en un caso testigo de los turbios negocios inmobiliarios, acompañado por la inacción de un Estado municipal que permite y deja en manos de las empresas desarrollistas la planificación de la ciudad.
Tal cual.
Texto que leíamos desde Fernández Alberdi, escrito por acá por Don Charra, que se ha convertido en Popeye.
No.
Se está desperezando.
Vamos que no vamos.
Larga jornada. Última cosa para decir. Vecino, vecina, esto no es que ya ocurrió. Existen permanentemente, cotidianamente y diariamente estafas inmobiliarias. Hay que ser muy cuidadosos, vecinos, vecinas, dónde invertimos la plata para que no terminemos siendo víctima de estos estafadores, que además, estos estafadores gozan de impunidad e inmunidad y, por supuesto, de una legalidad armada para ellos mismos.
No le crean tanto a Clarín y a los Freire.
Por supuesto, a ningún periodista.
Que salían vendiendo... Vean las publicidades, uno pone Euromayor.
Las vamos a recordar en nuestras páginas de Facebook.
Bueno...
Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene.
Un
placer, Don Charras.
Feliz cumpleaños a la radio.
Gracias, Nelson. Feliz cumpleaños a la radio. Y seguramente vamos a estar abordando este tema de Euromayor desde otras aristas para seguir informándolos e informándolas. Hasta el miércoles que viene, vecino, vecina. Un placer escucharnos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz!